La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Qué? ¿Contentos? ¿Sí? ¿No? Ya tenemos el resultado del sorteo para semifinales de la Champions con nuestros dos equipos madrileños. Real Madrid y Atlético de Madrid se han librado de este enfrentamiento inmediato, lo que le da más emoción al asunto, ¿no? Y se enfrenta el primero al Manchester City y el segundo al Bayern de Múnich. ¿Tú te imaginas una final en la Champions con el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Me dicen mis atléticos más cercanos que el asunto tiene morbo, ¿no? Y que de ser así, morirían por ganar al Real Madrid en la final de la Champions. Claro, ¿qué van a querer? Pero claro, habrá que esperar a ver cómo queda a finales de abril y primeros de mayo, que sean los próximos encuentros en esa semifinal. Y todo esto ya sabes que es algo más que las matemáticas y que la probabilidad. Por cierto, hablando de matemáticas, ya sabes que no siempre 2 más 2 son 4. Bueno, pues eso también lo saben las comunidades autónomas, que tienen que hacer cambalaches para que les cuadren las cuentas estos días y especialmente esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Será en este escenario donde Montoro les exigirá que vayan con los deberes bien hechos. Pero a veces, señor Montoro, y esto lo digo yo, es muy complicado, sobre todo en regiones como la nuestra, la Comunidad de Madrid, que da mucho y recibe poco. Por eso, cumplir el objetivo de déficit es prácticamente ciencia ficción y son varias las voces que piden una revisión del modelo de financiación actual. De momento, las autonomías anuncian rebelión y dicen no estar dispuestas a recortar más en el gasto. Veremos en qué queda la cita de esta tarde. Y más cositas que han ocurrido en nuestro Madrid, al menos en las últimas horas. No sé si habrá sido tu caso, pero menudo susto el que se han llevado esta mañana los usuarios de la línea 2 de metro. La rotura de una catenaria entre las estaciones de Banco de España y Retiro ha generado mucho humo en esas estaciones. Y claro, tú te puedes imaginar el miedo que han pasado los pasajeros a esas horas. Era plena hora punta, eran las 7:30 de la mañana. Bueno, el caso es que la línea ha estado cortada durante más de 2 horas, generando pues distintas molestias y haciendo que muchos de esos usuarios tuvieran que buscar caminos alternativos a esa línea 2 de metro. En estos momentos el tráfico parece que ya está restablecido, así que bueno, que afortunadamente podemos decir que las cosas empiezan a funcionar ya con normalidad. Vamos a ver si esa normalidad también se deja sentir en el tráfico en las carreteras de nuestra región. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Allí nos está esperando Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. De momento bastante tranquila la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid. Una vez que ha pasado ya la hora punta, se puede circular con total tranquilidad, tanto en entradas como en salidas de la capital. También en cualquiera de los tramos de la M40, la M45 y la M50.
Bueno, pues con intervalos nubosos estamos en este mediodía de viernes. Aunque todavía no ha aparecido la lluvia, no se descarta que al final del día sí tengamos precipitaciones de carácter débil, especialmente en la sierra. Podrían extenderse al sur de la Comunidad de Madrid al final del día. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Hasta ahora tenemos 15 grados en Madrid, en Alcobendas, en Boadilla del Monte y en Móstoles. 16 grados en San Martín de Valdeiglesias, 18 en Aranjuez y 14 en La Cabrera. Para mañana tenemos los cielos prácticamente cubiertos, tendiendo intervalos nubosos por la noche y chubascos que tenderán a remitir también por la noche y que podrían acompañarse de alguna tormenta aislada. La cota de nieve mañana estará entre los 1.900 y los 2.000 metros. Las temperaturas matinales estarán en ascenso y las máximas en descenso. En una hora más o menos vamos a hablar con nuestra meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar la previsión de cara al fin de semana. Eso, como te digo, será en unos 50 minutos más o menos.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Sin ser de cuna real, se ganó el título de Príncipe de los Ingenios. Tuvo una vida muy intensa, azarosa. Antes de ser escritor, fue soldado. Y esto le permitió tener muchas experiencias. Y solo desde ahí poder escribir. Escribir, escribir y escribir. Hasta convertirse por derecho en uno de los autores universales de la literatura. Te estoy hablando de Don Miguel de Cervantes. Y entre novela y novela, poesía y poesía, teatro y teatro, un trabajo como comisario real de abastos y de provisiones. Vamos, casi lo que hoy sería un inspector de Hacienda. Leerle a él es entender una época de nuestra historia. Fíjate que el otro día cayó en mis manos una frase de Montesquieu que decía: «Dichoso el pueblo que su historia se lee con aburrimiento». Precisamente no es nuestra historia, y mucho menos la época que le tocó vivir a Cervantes, en pleno siglo XVII y metidos de lleno en una guerra contra el Imperio Otomano. De ahí la batalla de Lepanto, que le dejó manco. Manco sí, pero si cabe, con más ganas de escribir, incluso preso. Se cumple este 2016, 400 años de su muerte, y por fin Cervantes va a recibir el homenaje que se merece con un programa oficial organizado por el Ministerio de Cultura y que contiene más de 220 actividades. José Pascual Marco es diplomático de carrera y como tal ha recorrido medio mundo. Pakistán, Nicaragua, Australia, Turquía, Sudáfrica, el Congo, Estados Unidos. Seguramente en todos esos países pudo ser testigo de excepción de la importancia de Cervantes en la literatura universal, porque El Quijote está traducido en más de 140 lenguas. Hoy, desde su responsabilidad como director general del libro, es parte imprescindible en la celebración de estos actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y es nuestro primer invitado hoy en La Mañana en Madrid. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Cuando uno viaja es cuando realmente se da cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene Don Miguel de Cervantes.
Sí, desde luego. Y efectivamente en todos estos países que has citado, incluido en África y en Congo, que es un país donde hay gente muy culta, por cierto. Y en todos ellos está presente Cervantes, que es un escritor universal. Precisamente, como sabes, el 23 de abril es el Día Mundial del Libro, desde 1995, establecido por UNESCO, y se hace coincidir el Día Mundial del Libro con el centenario, el aniversario de la muerte de dos de los autores más universales, o probablemente los dos autores más universales de la historia, que son Cervantes y Shakespeare.
¿Qué cree que le ha hecho tan universal a Don Miguel de Cervantes? ¿Qué talento no tendría, ¿no?, para poder, después de cuatro siglos, seguir llamando la atención de las generaciones posteriores?
Bueno, yo creo que Cervantes, cada cual tiene su historia de Cervantes, porque es alguien que nos afecta íntimamente a todos, la lectura de sus obras. Pero yo creo que Cervantes, en primer lugar, es el iniciador de la novela moderna, es el iniciador de la literatura moderna, y por eso es alguien que tiene impacto en todo el mundo. Además, es el iniciador de la novela en un idioma como es el español, que es un idioma, uno de los grandes idiomas universales, con casi 600 millones de hablantes, y eso le da mucha más repercusión. Si hubiera sido, no quiero mencionar ningún país por no ofender a nadie, pero en fin, de algún pequeño país de los Cárpatos, pues igual no hubiera tenido la misma repercusión. Y finalmente también por sus temas, por el tema de la libertad, el tema de la indomitibilidad, una persona que se sobrepone, su gran héroe Don Quijote, a todas las adversidades, una persona que cree en sí mismo y en sus ideales, que sabe quién es, como dice Don Quijote en un momento especialmente emocionante: yo sé quién soy. Yo creo que eso es un mensaje que llega en todo el mundo.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a centrarnos en la programación completísima. El próximo 17 de abril, vamos, dentro de nada, tenemos una jornada de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional, ¿verdad?
Sí, yo quería explicar brevemente, porque es un poco confuso incluso para mí. Hay tantas cosas en abril. Por un lado, tenemos la entrega del Premio Cervantes, el mayor premio en lengua española, que este año se ha concedido a Fernando del Paso, un enorme escritor mexicano. Recomiendo sus libros a todos los que nos están oyendo, sobre todo Noticias del Imperio, su crónica sobre la aventura imperial de Maximiliano en México, que terminó trágicamente. Eso se hace el 23 de abril, sábado, coincidiendo con la muerte de Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, con la presencia de sus majestades los reyes y, por supuesto, del premiado. Y asociado a esa entrega del premio va a haber muchas cosas a lo largo de la semana. Luego también va a haber muchos eventos asociados al Día del Libro, y que se celebra también el 23 de abril. Y finalmente, este año se celebra el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, con un programa que ya después del último pleno que se celebró en el Palacio de la Zarzuela ayer, con la aprobación de 130 nuevos proyectos, ya vamos por casi 500 proyectos oficiales, más los innumerables que están haciendo espontáneamente en todas las autonomías, en todos los lugares cervantinos y todas las instituciones culturales de España. Así que tenemos muchísimas cosas, y cuando tú quieras, te puedo poner de relieve las más importantes de esta semana.
Pues sí, nos gustaría saber, sobre todo aquellas en las que van a estar abiertas al público y pueden participar los madrileños.
Muy bien. Bueno, pues como tú misma decías, para empezar, tenemos la biblioteca, el acto en la Biblioteca Nacional, que es un acto de puertas abiertas. Habrá entradas numeradas, limitadas, claro, por el aforo, a partir de las 8:45. Y bueno, pues va a haber, los visitantes podrán ver obras relacionadas con la vida y la obra del escritor, incluido grandes ejemplares de Don Quijote de la Mancha, grabados de Pizán, fotografías sobre Cervantes y temas cervantinos. Hay una muy buena de Tyrone Power, que posa para un fotógrafo junto al monumento del escritor. Uh-huh. Al mismo tiempo, ya sabes que hay una exposición en la Biblioteca Nacional de España sobre Cervantes, que es la exposición de referencia. Nunca ha habido una exposición igual, con absolutamente todos los grandes fondos cervantinos, incluido su acta de nacimiento, y que están vendidas todas las entradas día tras día, pero todavía se puede ir haciendo un poquito de cola, se puede entrar a ver la exposición.
¿Dónde está?
Eso en la Biblioteca Nacional.
En la Biblioteca Nacional,
sí,
también.
Sí, esa exposición hay que verla, desde luego. Por cierto, el ministro Íñigo Méndez Rego, ¿sí?, inaugura el lunes 18 de abril a las 13:30 horas en un sitio muy castizo, que es la Plaza del Rey, una exposición de paneles con 40 años del premio de literatura Miguel de Cervantes, con todos los que han ganado el premio hasta ahora. Y será bonito, el que pase por la zona, pues yo le aconsejo que se pase un momento por la exposición.
Veo que también, sí.
No, me callo.
No, digo, veo que también el día 22 hay una lectura de La Española Inglesa en la Biblioteca Nacional, ¿no?
Efectivamente, va a haber muchas lecturas públicas, que yo creo que es una cosa muy bonita, porque va a participar desde personajes públicos hasta pues la gente de a pie, los institutos, los jóvenes. El viernes 22, a partir de las 10:45 horas, hay una lectura cervantina del entremés La Española Inglesa en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional. Participarán unas 130 personas, sobre todo profesores y alumnos de cuatro institutos de educación secundaria, del Máximo Trueba, Dionisio Aguado, Santiago Rusiñol y Cervantes. Por la tarde de ese mismo día, a las 18 horas, el Círculo de Bellas Artes tendrá la tradicional, que se hace todos los años, lectura continuada del Quijote, que sabes que se tardan 2 días en leer el Quijote seguido por turnos, y va a participar nuestro premiado de este año, el ya mencionado Fernando del Paso. Uh-huh. Por cierto, el Congreso de los Diputados también organiza el lunes otros actos, la Comunidad de Madrid.
¿Todos los actos y todas las actividades se ubican en el mes de abril o podremos encontrar en ese fantástico aniversario, ese 400 aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes a lo largo de los siguientes meses?
A lo largo de todo el año hay una web que se llama 400 Cervantes, un website. Ahí hay un mapa interactivo en el que día a día cualquier persona interesada en saber qué se está haciendo alrededor de Cervantes puede entrar y ver qué actos hay en ese momento en toda España y en todo el mundo relacionados con la conmemoración. Ya ha habido muchos, ¿eh?
Sí,
esta exposición se inauguró hace tiempo, el fabuloso ballet Don Quijote, por ejemplo, que está ahora de itinerancia por España y luego va a itinerar por todo el mundo, obras de teatro, el retablo de Maese Pedro en el Teatro Real. En fin, como estamos hablando de 500 actividades...
Es complejo.
Y va a haber todo el año, incluso solapándose a los primeros meses de 2017.
Podemos seguir buscando y consultando a través de Internet probablemente aquellas actividades que más nos encajen. Señor Marco, ya por último, ¿cuál diría que es su libro favorito escrito por Cervantes? ¿Qué nos recomendaría?
Mira, me alegra mucho que me lo preguntes. Me vas a permitir que te diga que hay el Observatorio del Libro, que ha lanzado 23 días del libro una campaña. Yo aconsejo a la gente que entre en Internet y que le eche una mirada. Y dentro de esa campaña, que hay todo tipo de informaciones, de recomendaciones de libro, de cosas interesantes sobre lo de Cervantes también, hay un hashtag que se llama Tribu Lectora, en la que cada cual puede emitir un tuit y los tres tweets ganadores van a ser premiados, y sobre todo el tweet ganador va a tener una visita especial y exclusiva a todos los lugares cervantinos de Madrid. Y en ese tweet, precisamente, tienes que decir el libro que más te ha gustado, que más te ha influido en tu vida. Ya sé que me he puesto un poco al margen de tu pregunta.
Sí, y si usted enviase ese tweet...
El libro que más me gusta de Cervantes es, naturalmente, Don Quijote. Voy a Don ser Quijote. Muy, muy poco original.
Bueno, sí, es poco original, pero es que es difícil no caer en los encantos de Don Quijote. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con don José Pascual Marco, es el director general del libro, y hemos repasado someramente un poco cómo va la programación, precisamente en homenaje a ese cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes. Espero que hayas tomado buena nota. Seguimos en La Mañana Madrid, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de salud.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier, cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days. Una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares, o en autopremier.bmw.es.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca, o en gpaunosa.es.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Verdad que transmite buena energía esto que estamos escuchando? bueno, pues te diré que son Caléxico y que este domingo a partir de las 7 van a estar actuando en la sala La Riviera. Has tomado buena nota, ¿no? Un concierto para disfrutar durante la tarde del domingo. Y con Caléxico de fondo vamos a hablar de salud, tal y como te había anunciado. Si tienes problemas de obesidad, si tienes problemas de circulación, si sufres dolores, ha llegado el momento de que pongas un punto y final a todas esas dolencias y te pongas en manos de los terapeutas de Vida y Salud. Un día más me acompaña en los estudios Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias, Bea. Muchísimas gracias.
Que viene precisamente de dar uno de esos tratamientos, porque lo hacéis a domicilio.
Efectivamente, Bea, lo hacemos a domicilio. Y bueno, pues sí, para hacer un caso, porque seguramente que todos nos podemos ver reflejados, ¿no? En si estamos escuchando y, bueno, pues a mí también me ocurre. Vengo de la zona de Torrejón de Ardoz. Es una persona, él llamó a su mujer, pero él es un taxista, ¿no? Que además ha sido transportista, con lo cual es muy probable que se tengan dolores de cervicales, lumbares, etcétera, ¿no? Y él, después de muchísimo tiempo con sus ibuprofenos, paracetamoles, pues en el taxi, pues me decía, Adolfo, es que paso muchas horas y me duele muchísimo, ¿no? Es algo... Entonces, bueno, pues hemos hecho la primera sesión, una sesión de magnetoterapia, también hemos puesto un poquito ultrasonido, ¿no? Porque la inflamación era muy grande, sobre todo en la zona cervical, y le ha ido también que quiere, dice, bueno, pues yo vamos a seguir el tratamiento. Y luego, claro, su mujer pues tiene problemas circulatorios, con lo cual también la vamos a tratar, incluso tiene una hija de 20 y tantos años, y también para tema de celulitis, es decir, que al final es un tratamiento familiar,
un tratamiento
que seguro
familiar.
Que les va a ir genial, ¿no?
Por cierto, siempre trabajáis con terapia terapias alternativas, ¿verdad?
Efectivamente, son terapias que yo quiero decir que son no invasivas, es decir, no tienen ningún efecto secundario. Estamos hablando de magnetoterapia, ultrasonido, radiofrecuencia, presoterapia, es decir, son terapias que lo que hacemos desde un factor externo, es decir, sin introducir ningún químico, ningún componente que pueda dañar o incluso pueda ser perjudicial o incluso crear efectos secundarios, pues hacemos esos tratamientos.
¿Y cómo mejora la vida del paciente? ¿Y desde qué momento ellos ya empiezan a sentirse mucho mejor?
Pues mira, la vida, en cuanto tú vas aliviando dolores y sobre todo dolores crónicos, esos que cada día te hacen sufrir, que cada día te levantas y piensas en ellos, ¿no? Pues mejora muchísimo, porque es con dolor, yo siempre lo digo, no se puede vivir. Cuando una persona tiene artrosis y por desgracia el médico le dice, mira, es que tienes artrosis, es que te tienes que aguantar un poco, pues yo creo que no hay que aguantarse, ¿no? Entonces, el momento que mejora, normalmente en la primera sesión ya se nota, sobre todo si hay un dolor agudo, cuanto más agudo, más fácil es de notar, porque más desinflamamos y más vemos cómo ese dolor remite, ¿no? Desde una primera sesión ya se nota.
Desde luego, mejora desde el primer día entonces la calidad de vida, porque no se puede vivir con dolor. Si nuestros oyentes quieren pedir información, si quieren hablar contigo con Vida y Salud, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, tan sencillo como llamar a un teléfono que os voy a dar a continuación, así que estar pendientes para poderlo apuntar. Y digo estar pendientes porque a las primeras 15 llamadas, además, les vamos a obsequiar con algo maravilloso, que es una almohada de viscoelástica que trae un tratamiento de ozonoterapia, que además de relajar cuando estás durmiendo, pues lo que es toda la musculatura del cuello, además podemos conseguir que esa apnea, esos problemas de respiración, incluso ronquidos, pues puedan mejorar por ese tratamiento de ozonoterapia. El teléfono es el siguiente, tomamos nota, 606-83-36-20, lo repito, 606-83-36-20.
Y empiezas a descansar desde el primer día. Además, es fantástico, ¿no? Porque, como decías, ayuda incluso a las personas que tienen problemas respiratorios por la noche a que desaparezcan esos ronquidos tan molestos para el compañero o la compañera de cama. Voy a repetir yo también el teléfono. 606-83-36-20. Las 15 primeras llamadas tendrán de regalo esa almohada de viscoelástica de ozono que va a ayudarte a descansar. Pides información sin compromiso y ya sabes, la comodidad de que estos tratamientos de terapias alternativas contra el dolor, la obesidad y la mala circulación son a domicilio. Por supuesto, como siempre, Adolfo Albistur, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y antes de contarte la última hora, decirte que es noticia hoy en la Comunidad de Madrid, este viernes 15 de abril, voy a saludar a Paloma Fernández desde la Diócesis de Getafe. ¿Qué tal, Palomita? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? De viernes, ya sabes.
¿Quién te llama Palomita en casa? ¿Tu madre, a lo mejor?
Mi madre alguna vez, pero sí.
Me he tomado yo hoy muchas confianzas.
Está bien.
Paloma, cuéntanos, ¿qué agenda tenemos este fin de semana?
Mira, bueno, ya sabéis vosotros y nuestros oyentes también que cuando llega el fin de semana es cuando les traemos más convocatorias, así que saquen papel y lápiz porque hoy tenemos tres. Empezamos por una interesante cita en Boadilla del Monte, concretamente en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia. Esta parroquia, que está en la calle Miguel de Unamuno, número 10, acoge esta tarde a las 7 una charla formativa de don Alfonso López Quintás, que para el que no lo sepa, pues es un conocido escritor y catedrático emérito de estética por la Universidad Complutense. Bueno, el tema sobre el que va a tratar es el poder formativo de la música basado en la novena sinfonía de Beethoven. López Quintás dice, bueno, tiene una particular visión de la música y dice que bien entendida y bien vivida nos hace más inteligentes y que no puede ser considerada una mera diversión porque en las obras musicales de calidad late un mensaje de vida inmensamente valioso y profundo. Es una charla muy interesante que ya saben esa tarde en Boadilla del Monte. Para mañana sábado tenemos otra cita en Alcorcón con una convocatoria que viene de la mano de la Renovación Carismática Católica y nos lleva hasta la Parroquia Santa Sofía. Allí mañana sábado, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, se va a celebrar el encuentro diocesano de este movimiento. El obispo don Joaquín se va a acercar hasta allí para presidir la Eucaristía de las 6 de la tarde y poner punto final a la jornada.
Muy
y terminamos.
Bien.
Bueno, ¿me dejas para...?
Sí.
decir lo que hacemos el domingo, sí. cortito, el fin de semana en Leganés, una propuesta motera, es que lo cuento porque es interesante y llamativo, ¿no? Es en la parroquia Santa Beatriz de Silva, que está en la calle México. Ha organizado para el domingo a las 12 un encuentro motero para los niños, y es en colaboración con una asociación que se llama Asociación Jarlistas de España. Es una manera de evangelizar dentro del año de la Gran Misión Diocesana que estamos celebrando nosotros, y también celebrar su primer cumpleaños, el primer cumpleaños de esta parroquia. Va a haber bendición de las motos, los niños van a poder montarse también, van a charlar con los moteros y también un concierto country.
Muy bien, muy completo. Oye, para todos los gustos. Muchísimas gracias, Paloma.
Gracias a vosotros y hasta el lunes. Buen fin de.
Buen fin de.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con las noticias de nuestro Madrid, de nuestra región, nos las trae Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El comisionado de la memoria histórica echará a andar tras el próximo pleno.
Sí, será tras el pleno del ayuntamiento, que se va a celebrar los días 26 y 27 de abril, cuando se apruebe el funcionamiento del comisionado de la memoria histórica, pilotado por Paca Sauquillo, que se va a encargar a partir de ese momento de poner en marcha el plan de memoria de Madrid.
Más noticias, la comisión para investigar la deuda municipal se constituye el 4 de mayo.
Sí, la comisión de investigación de deuda y políticas públicas del ayuntamiento se va a constituir el 4 de mayo según un acuerdo alcanzado por los cuatro grupos del ayuntamiento sin que siente precedente. En ese momento dicen que es importante arrancar el trabajo de la comisión cuanto antes a la vista de los documentos que manejan.
El registro electrónico de nacimientos recibe el premio de especialistas en red.
El registro electrónico de nacimientos que el Ministerio de Justicia puso en marcha en octubre ha recibido el premio al mejor proyecto tecnológico de la administración pública de la que concede la Asociación de Proveedores de Sistema en Red.
Y terminamos con dos propuestas gastronómicas. Brevemente, esa ruta de tapas por San Fernando y esa feria del marisco en Las Rozas.
Sí, que ya sabes que comer bien es muy sano. En un total de 54 restaurantes, empezamos en San Fernando, van a dejar de gustar desde hoy y hasta el próximo domingo sus mejores elaboraciones en la novena edición de la ruta de las tapas, repito, en San Fernando de Henares. Además, habrá un tren turístico que nos lleve de restaurante en restaurante para que no nos cansemos. Y en Las Rozas, la feria del marisco, que empezó ayer en el recinto ferial y va a estar hasta el día 24. Y en ella, pues productos de mi tierra, del mar y otros platos gallegos que, por supuesto, están buenísimos y regados con Alvariño y Ribeiro, para que te cuento.
Y yo tengo que acabar el programa ahora. Pues ya me podrías traer algo de tu tierra.
Vale, el próximo día brindamos con un Alvariño.
Vamos con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que ha quedado bien el sorteo de la Champions para semifinales o te hubiera gustado otra cosa?
Yo creo que, te lo dije ayer, que a estas alturas estamos hablando de los cuatro mejores equipos de Europa. Recordamos que esto empezó en septiembre, donde había un montón de equipos intentando o deseando estar donde hoy están los cuatro que acabamos de ver en el sorteo. Vamos a recordar, por si alguien se acaba de conectar a la radio, el Real Madrid va a jugar contra el Manchester City el día 26 de abril, lo hará en Manchester, y la vuelta será el 4 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que al Atlético de Madrid le ha tocado el Bayern de Múnich. Primero va a jugar en el Calderón el día 27 de abril y la vuelta será el 3 de mayo en el Allianz Arena. Así que, hombre, habrá para todos los gustos. Yo estoy escuchando ya mucha gente hablar de una final española. Ojalá pueda haber una final española, pero yo creo que estamos un poco faltando al respeto a dos grandes equipos, a dos equipos que están ahí por méritos propios y que no conviene sacar pecho porque luego tienes muchas posibilidades de que te lo hundan. Así que vamos a ir pasito a pasito. Primero que se jueguen los partidos y luego, si podemos felicitarnos y todos deseamos que haya una final española, pues estaremos muy contentos de que así se produzca, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso y primero vamos a jugar los partidos antes de llegar a la final.
Bueno, que serán a finales de abril, principios de mayo, ¿no?
Exactamente,
esos partidos.
26, 27 y 3 y 4. Luego la final, recordemos, el 28 de mayo este año en la ciudad de Milán.
En la ciudad de Milán. Vamos ya con los partidos más inmediatos. Mañana tenemos un derbi madrileño, Getafe-Real Madrid.
Getafe-Real Madrid, el Getafe que, como venimos contando desde hace bastante tiempo, está necesitado de puntos. No sé si es el mejor rival el Real Madrid para intentar sacar esos puntos, porque además el Real Madrid se ha metido salido otra vez de la lucha por la Liga, porque ahora mismo está solo a 4 puntos del Barcelona, y en esta jornada, como juega primero, pues en caso de que ganara el Real Madrid, obligaría al Barcelona a ganar, y además ten en cuenta que el domingo que juega el Barcelona saldría a jugar su partido con el Real Madrid pisándole los talones, suponiendo una presión añadida para un equipo pues que está, no vamos a decir que está en declive, porque con el Barcelona nunca se pueden decir estas cosas, pero que sí es verdad que desde que perdieran el Clásico contra el Real Madrid, pues ha iniciado una cuesta abajo que no sabemos si el domingo podría caer ante el Valencia y acrecentarse ese mal momento, ¿no?, del Barcelona, o sin embargo, después de haber caído en el Calderón, pues resurgen y pagan el pacto contra el Valencia, al que recordemos que le goleó en la Copa del Rey. Así que vamos a ver, pero lo importante para el Real Madrid es intentar ganar ese partido, y para el Getafe también es muy importante. Así que tenemos evidentemente pues el corazón dividido en Madrid y no nos queremos decantar por nada.
Buenas noticias en el Atlético.
Sí, el Atlético de Madrid, que va a jugar el domingo a las 6:15. La buena noticia para el conjunto rojiblanco es que Thiago regresa a los entrenamientos. Hay que recordar que a los entrenamientos, quiero decir, con el grupo. Hay que recordar que sufrió una fractura de tibia en el partido contra el Español el 28 de noviembre. Así que 4 meses y medio más tarde vuelve a tener las sensaciones de entrenarse con el grupo. También Jiménez se ha entrenado con los hombres de Cholo, así que están de enhorabuena en el Atlético de Madrid, que hoy ha vuelto a los entrenamientos porque ayer descansó después de la clasificación para las semifinales de la Champions, y el domingo, como te decía, a las 6:15 va a jugar contra el Granada en el Calderón. Un ambiente súper festivo y súper jovial, y no se descarta que el Cholo, según nos contaba ayer Manolo Lama, vaya a hacer alguna rotación para dar descanso a los futbolistas, que están súper exigidos. Además, hay que recordar que entre semana, la semana que viene, hay Liga, con lo cual esto es un no parar, es Liga, Liga, Liga y luego Champions, así que hay que rotar un poquito porque ya empiezan a pesar las piernas en muchos de los jugadores de la Liga.
Y terminamos con dos apuntes. Rayo Villarreal,
que el partido se va a jugar el domingo a las 6:15, un poco lo que te decía con el Getafe. El Rayo, que la semana pasada desaprovechó una oportunidad, porque jugó bastante bien en Bilbao, de conseguir un punto y respirar y vivir tranquilo en esa zona baja o medio baja de la clasificación, y tiene otra oportunidad para hacerlo, otra vez ante el Villarreal, un equipo que ayer ganó en la Europa League y que a lo mejor puede acusar el cansancio de jugar dos competiciones, pero en Bilbao también, y no le fueron bien las cosas al Rayo, a ver si en casa ante su gente pues puede conseguir esos 3 puntos que, como te decía, le ayudarían a respirar tranquilo de aquí al final de temporada. Y la mala noticia, la otra cita era en el baloncesto, en Estambul, el Real Madrid sufrió una paliza de estas increíbles, y se viene y vuelve la eliminatoria a Madrid con un 2-0, así que está obligado a ganar los 2 partidos en Madrid para intentar hacer la machada y ganar al Fenerbahce en el 5º partido en Estambul, con todo en contra y con lo que hemos visto en estos 2 partidos, que la verdad que ha sido terrorífico, especialmente el de ayer, donde nada entraba al Real Madrid y todo le entraba al Fenerbahce.
Vaya, pues nada, estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Muchísimas gracias, Arancha.
Venga, un beso, hasta luego.
Muebles anticrisis. Muebles anticrisis.
Y hacemos nuestra primera mención a Muebles Anticrisis. Ya sabes que van a regalar hasta 10.000 euros en premios cada semana. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para participar en nuestro concurso semanal de Muebles Anticrisis? Responder a la pregunta que te lanzamos cada semana. En esta ocasión te estamos preguntando, ¿dónde está tu tienda de Muebles Anticrisis de Rivas Vacia Madrid? Hemos recibido respuestas a través de nuestro Twitter, @madridregional, a través de nuestro correo electrónico regionalmadrid@cope.es. Y ahora, la última oportunidad. Llámanos por teléfono al 91-595-1236 o acabado en 37. Repito, 91-595-1236 o acabado en 1237, y responde correctamente. ¿Dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas Vacia Madrid? Han regalado vaporetas, somieres articulados, han regalado incluso un sofá cheslón. ¿Qué será el regalo? ¿Cuál será el regalo, mejor dicho, de esta semana? En unos minutos te lo contamos.
Muebles Anticrisis, estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
I don't.
Bueno, pues estamos en plena época de encontrar piso, habitaciones o colegios mayores para los estudiantes que viven fuera de la Comunidad de Madrid de cara al próximo curso. De ello ya te hablábamos ayer y en concreto nos centrábamos en los colegios mayores y residencias, que suele ser la opción que los papis eligen por lo menos el primer y el segundo año de carrera de sus hijos, ya que se van del nido, que se vayan bien controladitos. Pero luego, cuando ya llevan un año o dos moviéndose por Madrid capital y alrededores, quieren tener su propio piso y tienden a compartir. Surgen muchas dudas, entonces, dudas que tienen que ver con pagar la renta, por ejemplo, con el tipo de piso, el número de habitaciones. Mónica Álvarez está investigando,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Ha hecho un estudio muy minucioso,
sí,
sobre qué nos mueve a elegir un tipo de piso, un tipo de residencia o qué dudas nos surgen a la hora de alquilar.
Eso es, en qué cosas hay que fijarse para que no haya problemas ni para el arrendador ni para el arrendatario. Ahora vamos a ir con esos consejos, pero antes, si te parece, Beatriz, vamos a escuchar a chicos que tienen una habitación alquilada, un piso completo con otras personas y que nos sirve para conocer pues cómo está el mercado en Madrid. Mira, primero he hablado con una chica que se llama Naira, que lleva unos cuantos años en Madrid, desde 2008 viviendo de alquiler y tiene mucha experiencia. Ella ha pasado por tres pisos diferentes en este tiempo. En el primero y en el que vive actualmente todo es legal. Tenía firmado un contrato individual con el dueño del piso para alquilar una habitación, pero en el segundo, la verdad es que todo era muy distinto. Aquí se encontró con una persona que subarrendaba las habitaciones.
He vivido en pisos en los que, pues por así decirlo, una persona subarrenda las habitaciones. Ella coge, se hace cargo del contrato, es la persona que figura en el contrato, tú no ves el contrato de ninguna manera, entonces realmente tú no sabes ni lo que esa persona está pagando, tú solo sabes el precio que acuerda de forma verbal contigo que tienes que pagarle por el alquiler.
Es una pasada. Y además, me contaba Naira que es una situación muy frecuente y que lógicamente pues provoca muchos problemas.
Pues lo primero, que no sabes si realmente estás pagando la tercera parte del piso o si estás pagando mucho más de lo que figura en el contrato. Y lo segundo, que cuando te quieres ir de ese piso, dependes totalmente de la buena fe de esa persona. Si te quiere devolver la fianza, te la devuelve. Y si no, como no hay ningún contrato ni tienes forma de demostrar que llevas viviendo con esa persona X tiempo, puedes ir a denunciarla y tal, pero en principio no tienes soporte legal.
Qué historia, ¿eh?
Es una pasada. Claro, hay que confiar eso, pues en la buena fe del propietario. Vamos a escuchar ahora, Beatriz, a una chica que se llama Pilar. Ella lleva de alquiler desde el año 2002, al principio con un piso compartido y ahora pues ella ha podido alquilar uno completo. En todos estos años también ha vivido más de una situación peculiar.
A mí me pasó una cosa durante dos años muy curiosa, que durante los meses de verano, julio, agosto, yo me quedaba sola en el piso. O sea, yo tenía un piso de cuatro habitaciones, su baño, su cocina, completamente solo para mí, porque claro, en verano de estudiante y eso, pues se suelen ir a su casa, a vacaciones, y como es la propietaria que se encarga, yo seguía pagando, pues creo recordar eran 200, no llegaba a 250 euros, y la habitación durante dos meses, una casa para mí sola, y los gastos tampoco, una persona siendo verano, en trabajo, que estás todo el día en la calle, tampoco gastas mucho.
Eso está muy bien, ¿eh?
Hombre, sí,
esta
sí.
Es la cara más positiva.
Claro, Pilar ha tenido mucha suerte, y efectivamente aquí hay que decir que la propietaria siempre es la persona a la que tiene que buscar nuevos inquilinos, ¿no? La que vive ahí, no. Y la persona que se queda, pues sigue pagando la misma renta. En ningún momento tiene que pagarle más al propietario.
Y por último, Álvaro, ¿no? Que comparte con otros tres amigos un piso de cuatro habitaciones.
Sí, fíjate, lo hace desde septiembre en la zona aquí de Madrid de Bravo Murillo y de esta manera lo hicieron.
Firmamos el contrato los cuatro, compartimos el piso entre cuatro, tiene cuatro habitaciones y dos baños, y nuestro sistema de pago y nuestro sistema de organizarnos es que cada uno paga los 325 correspondientes a su habitación, lo ingresamos en una cuenta común y es uno el que hace el pago al propietario del piso, en este caso al arrendador.
Bueno, pues son situaciones desde luego muy distintas, como vemos. ¿Qué es lo que dicen los expertos, Mónica? ¿Cómo hay que hacer las cosas?
A ver, vamos a ver si lo dejamos, si lo decimos de manera sencilla y clara para la gente que nos está escuchando. Mira, he hablado con José Ramón Zurdo, que es gerente de la Agencia Negociadora del Alquiler. Me ha explicado que hay tres formas diferentes de alquilar a estudiantes o jóvenes. Varios chicos que alquilan un piso completo de forma permanente, esa sería la primera, solo para el año escolar, y de forma individual por habitaciones para residir, pues eso, todo el año o solo el curso escolar. El primero de todos estos casos es un caso típico de arrendamiento de vivienda sujeto a la ley de arrendamientos urbanos. Y aquí, en este caso, tiene todas las garantías.
Estamos ante un arrendamiento típico de la ley de arrendamientos urbanos de 1994, con todas las garantías que concede la ley a los inquilinos de viviendas. Sobre todo, la de poder prorrogar el contrato hasta alcanzar los 3 años de duración. También los inquilinos de este tipo de contratos tienen derecho a que les soliciten solo un mes de fianza en vez de 2. Y en este caso, cuando se hace así, la responsabilidad de los inquilinos, de los estudiantes, es solidaria y cada uno a título individual responderá del cumplimiento total del contrato.
Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, el segundo de los casos, solo para residir la temporada escolar o estudiantil. Aquí el contrato de arrendamiento es de temporada y no de vivienda.
En este caso estamos ante un contrato de arrendamiento no de vivienda, a diferencia del anterior, sino para uso distinto al de vivienda, que se le llama de temporada, ¿no? En donde, por ejemplo, como hemos dicho en el caso anterior, en donde en este caso no existe el derecho a la prórroga forzosa que tiene el inquilino en un arrendamiento de vivienda. La fianza exigible en este caso es, en vez de un mes, es de 2 meses de renta. Y la responsabilidad del cumplimiento del contrato también, como en el caso anterior, es solidaria y cada estudiante a título individual responderá del cumplimiento total del contrato.
Bueno, y por último, Beatriz, cuando se alquilan habitaciones haciendo uso de otras instalaciones comunes, por ejemplo, pues como puede ser el baño o la cocina. También aquí podemos estar ante un arrendamiento de vivienda o de temporada, pero eso sí, con pequeñas diferencias para los inquilinos. Esto es lo que dice la ley si se alquila por temporada escolar.
Sería un contrato sujeto a la ley de arrendamientos urbanos para uso distinto al de vivienda y sin derecho a prórroga para los inquilinos. En este supuesto, a diferencia de los anteriores, la responsabilidad de los estudiantes es individual por su alquiler y la fianza exigible es de 2 meses de renta.
Bueno, y esto, lo que vamos a escuchar ahora, es lo que dice la ley si se alquila para más tiempo, con vocación de permanencia.
En este supuesto, se aplicará la legislación protectora que establece la ley de arrendamientos urbanos para el alquiler de viviendas, teniendo los inquilinos derecho a prorrogar el contrato hasta alcanzar los 3 años de duración, ya que se les exija una sola mensualidad de renta en concepto de fianza. Y en este supuesto, igual que el anterior, la responsabilidad de los estudiantes es individual y no compartida.
Bueno, sí, la verdad que hay que escuchar con atención.
Sí,
bueno,
sí.
En todos estos casos es fundamental exigir una balista a cada estudiante, que cada uno de ellos figure de manera individual en el contrato y saber si el arrendador es el propietario o el usufructuario de la vivienda. Esto es fundamental, es importante, lógicamente, para luego no llevarnos sorpresas desagradables.
Si el arrendador fuera el usufructuario, entonces a su fallecimiento el contrato se extinguiría y los herederos de ese usufructuario podrían perfectamente rescindir los contratos de los estudiantes y echarles sin problemas, aun no viéndose agotado el plazo de duración del alquiler. Esto no ocurre si el arrendador fuera el propietario, porque si el arrendador fuera el propietario y falleciera el arrendador, los herederos están obligados a continuar con el arrendamiento.
En fin, muchas cosas que hay que tener en cuenta, Beatriz, pero bueno, ahí me imagino que alguna
cada uno ayuda, tiene que saber
eso,
qué es lo que necesita.
Eso es, y cómo hacerlo, y si no, pues consultar a los expertos, pues por ejemplo, en este caso, como hemos hecho nosotros con la Agencia Negociadora del Alquiler. Es verdad que José Ramón Zurdo sí que me decía que ellos desaconsejan alquilar un piso completo a estudiantes.
¿Sí?
Sí, porque suelen dar muchos problemas en el sentido de que son gente que en un principio no se conoce, te estropean mucho el piso, no están mucho tiempo en el piso, en fin, que la verdad es que desde allí, desde la Agencia Negociadora de Alquiler me decía que no la aconsejan, la verdad, los propietarios, pero bueno, su opinión.
Pero pobrecitos, ¿no?
¿Tú has compartido piso?
Yo he compartido piso, sí.
¿Y qué tal tu experiencia?
Pues mi experiencia fue muy positiva.
Yo también,
¿verdad?
Un tiempo, cuando estuve trabajando en Jaén, y la verdad que tuve todo muy bien.
Que lo que más me extrañó es la manera de distribuirnos a la hora, el tema de la comida. Cada balda de la nevera era de
eso
una persona.
Yo también. Sí, sí. Aquí yo, esta es mi lechuga, esta es mi balda, mi tomate,
sí,
mi.
Sí, yo pensaba está muy bien, que a la hora de compartir íbamos, pues tú te encargas de hacer la comida. Tú, no, pero claro, al final, entre los propios inquilinos se genera una manera de convivencia distinta y unas normas distintas. Entonces, bueno, mientras cada uno sepa lo que tiene que hacer, la convivencia va a ser fácil
y
sencilla. Y luego que cada uno va a su bola también.
Claro,
¿no?
Claro, que tienen horarios distintos y bueno, pero no sé, pues si hemos podido aclarar alguna duda, pues mira, me alegro, ¿eh?
Ahí queda eso. Muchísimas gracias,
a ti, Beatriz. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
So you can keep me
día más en La Mañana en Madrid. Vamos a hablar de salud dental. Y en concreto te invito a que me acompañes a Salud Dental Blanco. Es algo más que un servicio clínico, donde vas a hacerte una revisión de tu boca, donde vas a preocuparte por tu salud. Es un lugar donde te vas a sentir casi como en casa, relajado y en un ambiente acogedor y confortable. ¿Por qué? Bueno, pues porque detrás hay personas que se preocupan por el trato que tienen con los pacientes, por ser cercanos, afectuosos, por quitarte los miedos cuando vas al dentista. Está con nosotros una semana más el doctor Gregorio Comino Blanco. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Madrid.
Hoy vamos a hablar de implantes, pero en concreto vamos a hablar de en qué momento, como doctor, tomas la decisión de que esa pieza es insalvable y además empezar un tratamiento de implantes con ese paciente.
Efectivamente, hemos hablado antes de una técnica en la cual podemos salvar las piezas. Pero es verdad que hay unos casos, concretamente te diría, lo delimitaría a grandes rasgos a tres casos, en el cual no podemos hacer nada a nadie. En la actualidad, una fractura vertical del diente, esto quiere decir que una fractura vertical es en libro, o sea, como un libro cuando se abre por la mitad, pues imaginaos el diente igual. Ahí no podemos hacer nada, eso es extracción. Y ahí hay que colocar un implante, sí o sí, salvo que el paciente diga que no quiere nada, pero bueno, eso es extracción. Segundo lugar es cuando hay una fisura a nivel de la raíz. Tampoco se puede hacer ya nada. Y luego, la tercera parte, que también creo que se va a salvar las piezas, son cuando estamos en estado periodontal con un grado 3. Grado 3 de movimientos.
Doctor, y una vez que se ha perdido esa pieza, ¿siempre se le recomienda al paciente ponerse un implante?
Hay que restaurar ese hueco de alguna manera. Tanto si puede ser con implante, pues mucho mejor. O simplemente con una pieza removible, es decir, de quitar y poner. ¿Por qué? Porque mire, si quito, por ejemplo, una pieza, la pieza de abajo, el antagonista, lo que va a hacer es extruirse y subir para arriba. Luego, las piezas que están adyacentes a la pieza que hemos quitado, lo que van a hacer las dos es juntarse para cerrar ese hueco. Eso se hace de una manera. Todo esto que te estoy comentando es una manera biológica del organismo que tiende a defenderse de alguna manera. ¿Pero qué conlleva eso? A dos cosas. Una es, posteriormente, a una patología, dependiendo de la pieza que se pierda, va a llevar una patología de una disfunción en la articulación temporomandibular, es decir, los típicos dolores que se tienen en la mandíbula cuando se está apretando, porque ya la articulación, al recibir un punto prematuro diferente, lo que va a hacer es una distensión del músculo pterigoideo, y eso lo que hace es un dolor en las mandíbulas, para que nos entendamos. Y luego, el otro problema que íbamos a tener, es el estético. Pues dependiendo que sea una muela de atrás o un diente que corresponde a la línea de la sonrisa, pues ahí ya el paciente pues también le va a afectar, lógicamente. En este caso, la línea de la sonrisa no le va a afectar en el nivel en la articulación temporomandibular, pero sí le va a afectar en la línea de la sonrisa.
Los implantes tienen fama de ser tratamientos caros. Para aquellos oyentes que en estos momentos están planteando ponerse en manos de Salud Dental Blanco, ¿qué les podemos decir? Porque imagino que tendrán algunas líneas de financiación, ¿no?, para ayudarles.
Sí, en este caso tenemos unos coordinadores que, una vez que el odontólogo te da el diagnóstico a través de nuestro 3D, etcétera, etcétera, pues pasan a un señor en el cual le va a ayudar para que pueda financiarse el tratamiento o pagarlo. Pero bueno, en este caso ofrecemos, como son tratamientos caros, pues ofrecemos una financiación que sin intereses a 36 meses. Muy bien. De esta manera pues le facilita muchísimo al paciente a que se coloque lo más correcto para su boca.
Y es que, como siempre decimos, la salud empieza por la boca. La salud odontológica es algo más que una sonrisa bonita. Un día más estamos en los estudios con el doctor Blanco. Estamos hablando de Salud Dental Blanco. Tienen tres clínicas en Madrid, entre las zonas de Lucero y Carabanchel. Si quieres pedir cita, llama al 913-0013. Te lo repito, 913-0013. Teléfono totalmente gratuito. Gracias, doctor. Hasta dentro de unas semanas.
Pues muchas gracias, Beatriz.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Afectados por hipoteca multidivisa.
¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Ha llegado el momento de abrir nuestra agenda de cultura y mostrarte qué es lo que nos regalan los espacios madrileños. Lo hacemos con Isco Jiménez. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
estamos? Buenas tardes, ¿no? Si tarde, ya son las 12. Ya son más de las 12. Muy bien, muy bien, muy contento.
Bueno, vamos a empezar en la Biblioteca Nacional, que dedica un espacio a Shakespeare en este año de centenarios.
Primero fue la Biblioteca de Inca Garcilaso, después la gran exposición sobre Cervantes que conmemoraba el cuarto centenario de su fallecimiento, y ahora las primeras traducciones de obras del bardo inglés ocupan un pequeño lugar, pero muy digno en la institución, con piezas realmente valiosas, como nos ha contado Carlos Alberdi.
La pieza más valiosa es un manuscrito atribuido a Ramón de la Cruz, el más antiguo. En los impresos es la traducción de Leandro Fernández de Moratín, que firma con un seudónimo, Inarco Celenio, pero es además el primer impreso que es traducción directa del inglés.
Un busto de Quevedo de la época o una caja de instrumentos científicos de tiempos de Carlos II son algunos de los elementos que se incorporan a esta muestra. Además, atención, porque la Biblioteca Nacional tendrá jornadas de puertas abiertas este domingo de 9 a 2 en riguroso orden de llegada,
mostrando en cada sección algunas de las piezas más especiales, haciendo un subrayado en tesoros cervantinos. Puede ver alguna cosa muy notable del mundo cervantino y algunas otras que son sencillamente pues mapas o fotografías excepcionales o dibujos, colecciones notables de la Biblioteca Nacional.
El actor José Luis Gómez dirige e interpreta una nueva versión de La Celestina en el Teatro de la Comedia.
Es su primera colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y después podrá verse en el Festival de Almagro. El académico ha profundizado en la época, personajes y lenguaje que aplica el dramaturgo Fernando de Rojas. Es la obra más inteligentemente corrosiva y negra de la literatura española de todos los tiempos, ha dicho el actor.
Celestina. Aparece mi abuela, aparece mi madre, aparecen mis tías, aparecen mis primas. Y luego me he encontrado con el personaje. Empiezo a querer mucho a Celestina, la empiezo a defender. Le tengo mucho cariño a esa Celestina.
Cuando se cumplen 50 años de la publicación del diccionario de uso del español, el Teatro de la Zarzuela rinde homenaje a la figura de María Moliner.
6 años ha tardado el director de escena Paco Azorín en gestar el montaje que busca reconocer la aportación de la mujer en la historia. La historia de una mujer que intentó cambiar un país a través de la cultura. Una mujer que trabajó con la palabra, la coleccionó y a ella le debemos más de 100 bibliotecas que llevan su nombre. Víctor Pablo Pérez es el director musical.
Estamos ante una obra que habla de las palabras, habla del lenguaje, y estamos ante un músico, un compositor, que ha sido capaz de convertir los sonidos en palabras, los sonidos hacerlos hablar, y esto no es muy frecuente.
Mírame otra vez, escucha por favor.
Y vamos a terminar con la música de Mala Suerte y su traje de cartón, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El grupo estará esta noche a partir de las 9 en la sala Galileo Galilei.
Actuando, ¿eh? Un directo. Yo creo que está muy bien, muy bien este plan.
Suena muy bien, ¿eh?
Suena fantásticamente bien, así que tú y yo nos vamos a callar un poquito y que suene, que suene, que suene la música.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:05. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de encender la radio, esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Y vamos a ponerte un poquito al día de las noticias que están surgiendo en esta mañana ya de viernes 15 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Bueno, lo primero de todo, vamos a presentar al equipo. Tenemos en el control técnico a Óscar Campuzano, tenemos también en la producción a Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. La primera parada la vamos a hacer en la agenda de cultura. El reciente destituido director artístico del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, comparece esta mañana por primera vez después de la noticia de su cese el pasado 17 de marzo, noticia que él, al menos hasta ahora, no ha recibido oficialmente. Presenta el montaje Numancia, un homenaje a Cervantes. En esa presentación está Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
No sé si has tenido la oportunidad de hablar con Pérez de la Fuente. Me imagino que todavía está la rueda de prensa, pero en principio, que sepamos, todavía no sabe oficialmente que ha sido destituido, ¿no?
Efectivamente, nadie le ha comunicado por parte del ayuntamiento esa destitución de manera oficial, pero ni de manera oral ni tampoco por escrito. Es decir, que él sigue considerándose, por supuesto, director del Teatro Español hasta que alguien se lo comunique de manera directa, ¿no? Y no a través de medios indirectos, como hemos asistido últimamente. Con Juan Carlos Pérez de la Fuente he hablado muchísimas veces. Él es buen amigo, colaborador del programa La Linterna de la cadena COPE, donde viene casi todas las semanas a la tertulia cultural, al Club de los Miércoles, y además tuve la inmensa, por cierto, en La Linterna se gestó esta versión de Luis Alberto de Cuenca y de Alicia Mariño, que se va a ver a partir de mañana ya la primera función en el Teatro Español con público, y el estreno oficial el próximo miércoles. Se gestó en La Linterna porque fue donde Juan Carlos Pérez de la Fuente le encargó a Luis Alberto de Cuenca esta versión de Numancia, una versión que pone el acento en el protagonismo absoluto de la libertad y de la dignidad, y que, bueno, se está presentando todavía en rueda de prensa. Y como te decía, Beatriz, yo tuve la inmensa suerte de ser el único periodista junto a Esther Alvarado del Mundo que asistimos al primer día de ensayos aquí hace ya 3 semanas, casi un mes, y ya vimos cómo se gestaba este proyecto, que es un proyecto muy grande, uno de los actos más importantes para conmemorar este cuarto centenario de la muerte de Cervantes el próximo 23 de abril, con 12 actores, entre los que destaca Alberto Jiménez, Miriam Gallego, Beatriz Argüello o Marcos Marín, y que se está presentando todavía en rueda de prensa, y que ha tenido también un sabor muy especial, porque narra esa gran tragedia histórica española del siglo II antes de Cristo, ese sitio, ese cerco de Numancia, y la verdad es que es una metáfora perfecta de la situación que ha vivido, que está viviendo todavía Juan Carlos Pérez de la Fuente. Incluso Miriam Gallego lo ha calificado así, un auténtico asedio político a este director, y todos los actores han cerrado filas con su director Pérez de la Fuente. Por ejemplo, Alberto Jiménez ha dicho que se merece un grandísimo éxito, porque no es justo lo que está viviendo Pérez de la Fuente.
Desde luego es surrealista, cuando menos. Muchísimas gracias por traernos esta última hora. Hablamos con Ramón García Pellegrín. Hasta dentro un ratito, compañero.
Beatriz, solamente de apuntarte que sí, se puede ver la obra de teatro aquí en la sala principal del Español desde mañana mismo, primera función, hasta el 22 de mayo. Es decir, que queda bastante tiempo para poder no perderse una de las obras capitales de esta temporada.
Fantástico. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y seguimos hablando de cosas que ocurren en nuestra Madrid. Precisamente esta semana conocíamos cómo funcionan los inmigrantes gitanos rumanos en nuestra ciudad. Conocíamos por un artículo que publicaba el diario ABC en su sección de Madrid que hay padres que venden a sus hijos a las mafias para que mendiguen en nuestras calles. Y conocíamos cómo se convierte en una práctica más que habitual en sus países de origen que niños sanos que nacen con todos los miembros acaben siendo mutilados para que estén predestinados ya desde sus primeros meses a la mendicidad. Nuestro compañero Diego Ruiz se ha acercado a uno de los asentamientos de rumanos gitanos en la ciudad de Madrid, en el entorno del Faro de Moncloa. Ha tenido la oportunidad de hablar con los vecinos de la zona, incluso también con los rumanos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Eso es, se me ha acercado a uno de los asentamientos de población rumana en Madrid, en concreto a uno que ha crecido de forma continua en los últimos meses. Es el del Faro de Moncloa, prácticamente en Ciudad Universitaria. Allí se encuentra un asentamiento cada vez más grande, con numerosas tiendas de campaña de inmigrantes rumanos. Es curioso que normalmente, bueno, pues esta cruda realidad, además de obviarla, pues pensamos que pasa en las afueras de la ciudad, y no es así. Prueba de ello es este poblado, en la zona de Moncloa, que además contrasta con una de las zonas de Madrid que más caro está el metro cuadrado, y a pesar de ello, de que se haya incrementado en los últimos meses, este poblado, por bueno, ya tiene historia, surgió en un descampado que está justo enfrente de la Fundación Jiménez Díaz, en mitad de la Plaza de Cristo Rey, en verano de 2014, más o menos, hasta que ya se trasladaron al Faro donde están actualmente. El problema, como siempre, está la convivencia con los demás vecinos, que bueno, me contaban que lo peor de todo era la suciedad que generaba el poblado.
A partir de las 7:30 empiezan a circular hasta más o menos las 8:30, donde cada uno tendrá su destino en Madrid.
Sus necesidades personales lo hacen siempre detrás de las ramas, detrás de los árboles.
Y si nos vamos por la parte de ahí atrás, o sea, es una acumulación tremenda de basuras. No hay oxígeno, huele todo que apesta.
Bueno, pues son varias familias que tienen, pues como decía esta vecina, una rutina muy clara. Sobre las 7 de la mañana abandonan el campamento para hacer su jornada en busca de dinero para regresar a las 8 de la tarde aproximadamente. Y además he podido hablar con algunos de ellos y me contaban desde cómo viven en esos campamentos hasta lo que ganan.
Aquí está muy bien, tiene comida, tiene esto, agua, tiene todo.
Es más mejor, en Rumanía no tengo casa, no tengo nada. Aquí tengo una chabola, en la Rumanía no tengo ni chabola ni nada.
Aquí vas al semáforo y limpias los cristales, coges 15, 20, 30 euros. Pero en Rumanía no hay trabajo.
Bueno, pues además de la suciedad, los vecinos y comerciantes me comentaban que aunque hayan aumentado de número, no dan problemas, que sí han denunciado la situación, pero que la policía tampoco puede hacer nada, ya que es suelo de la Complutense. Vamos a ver qué medidas toma el ayuntamiento, que hace ya semanas valoró llevar al pleno este debate para tratar esta situación, porque lo peor de todo es que estas familias, pues que además que huyen de la pobreza de su país, están controladas por mafias, mayoritariamente, que extorsionan y que les exigen parte del dinero que recaudan bajo amenazas. Veremos qué pasa en el ayuntamiento. Es una verdad muy incómoda que apenas queremos hacer frente, pero que hay que tomar las riendas del asunto como sea, porque en el fondo, pues Beatriz, es que estamos hablando de personas y de vidas.
Pues sí, así es. ¿Te ha costado hablar con ellos? ¿O eran rehusaban?
Rehusaban, normalmente son muy reservados, huyen mucho de, sobre todo de cámaras. Es verdad que yo no me he acercado con el micrófono, me he acercado con la grabadora, he intentado acercarme con ellos y bueno, me han contado un poquito de esa realidad que es su día a día.
Muchísimas gracias, Diego, por traernos esta última hora. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Afortunadamente no hay problemas para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, al menos hasta ahora, se está circulando bastante bien.
Y vamos con la previsión del tiempo. Tenemos intervalos nubosos en prácticamente toda la región. Según vayan avanzando las horas, pueden incluso cubrirse los cielos. Mañana será un día de lluvias, especialmente en las zonas de las sierras. Si echamos hasta ahora un ojo al termómetro, han subido ligeramente las temperaturas. Tenemos 17 grados en Madrid, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte 18. En Aranjuez, 17 en Villarejo de Salvanés y 16 en Alcalá de Henares.
Acabo de la calle, estoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days, una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares o en autopremier.bmw.es.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, la Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muebles Anticrisis.
Bueno, pues ya vamos a decir quiénes son los ganadores. En este caso, en este viernes 15 de abril, ganadoras de los premios de Muebles Anticrisis. Muebles Anticrisis, que da más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de COPE Madrid de este programa, La Mañana en Madrid. Así que tienes que estar muy atento durante toda la semana. Nuestra pregunta esta semana era muy sencilla. ¿Dónde está la tienda de muebles Rivas Vacia Madrid? Bueno, pues para los que aún no lo sepan, la tienda de muebles Anticrisis de Rivas está en la Avenida de la Técnica 17. Tenemos un consejito, como cada semana, de nuestros amigos de Muebles Anticrisis. Esta semana nos van a dar consejos en relación al planchado de nuestra ropa, porque ¿a quién no le ha ocurrido que, por un descuido, ha dejado durante unos instantes la plancha sobre la prenda y esta sí ha quedado totalmente marcada? Bueno, pues no te preocupes ni desesperes, simplemente frota la marca con agua oxigenada, a continuación enjuágala y déjala secar a la sombra. Nos aseguran que va a desaparecer. Y un truquito para que la tarea de planchar resulte mucho más fácil. Consiste en meter en el frigorífico durante unos 10 minutos la ropa una vez seca, así que si vas a casa de un amigo a coger una cerveza y te encuentras ropa, pues nada, nada. Pienses que es algo raro. Y ahora sí, vamos con los ganadores de esta semana y el premio. Dos planchas Mirta, 2000 vatios para dos de nuestros oyentes fieles, Rosa Muñoz, que se lleva la primera plancha, y la segunda plancha Mirta de 2000 vatios va para Laura Jiménez. Muebles Anticrisis, la mayor variedad en muebles y enseres para tu hogar a precios de locura. Recuerda que están en la Avenida de la Técnica 17, en Rivas, Vacia Madrid.
Muebles Anticrisis, estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando la viste a lo lejos, se oyó su llamada viniendo hacia ti. Aunque pudiste evitarla, mantuviste el rumbo renunciando a mí. Y otra vez
pelos de punta. Estamos escuchando al tenor Juan Carlos Varona, protagonista de Mi Princesa Roja, el musical histórico sobre uno de los capítulos más emocionales y emotivos de la vida de José Antonio Primo de Rivera, que desde el pasado mes de octubre está en el Teatro Arlequín los martes y los sábados. Una deliciosa historia de amor de José Antonio que recupera a Álvaro Sáez de Heredia, director, productor y guionista. Me acompaña en los estudios Álvaro Sáez de Heredia, bienvenido.
Bien hallada.
Y a través del teléfono tenemos a Juan Carlos Varona, protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos?
Presente. Aquí, te pillas en Málaga después de un fabuloso concierto anoche, sí.
Sabemos que ibas a estar con nosotros, que tenías muchas ganas, pero bueno, al final la agenda de un artista como tú cambia de un día para otro. Pero al menos puedes estar con nosotros a través del teléfono.
Sí, eso es. Gracias a la técnica, sí.
Sí. Álvaro, voy a empezar hablando con Álvaro, que le tenemos aquí en los estudios. ¿Ha sido justa la historia con José Antonio Primo de Rivera?
Hombre, la historia depende de quien la cuente. Yo creo que lo que hemos intentado con la Princesa Roja, Mi Princesa Roja, es llegar a un punto de equilibrio. Ni idolatrarlo como persona histórica, ni endemoniarlo tampoco, como por lo mismo, ¿no? Yo creo que hemos intentado buscar el aspecto humano que se echaba de menos y todo el valor que eso conlleva, porque hacer lo que hizo desde un punto de vista humano es muy, muy bonito. Ahora, si eres un superhombre, pues claro, no tiene mérito, pero si eres una persona normal y corriente que podía haberse dedicado a otra cosa y dedicar su vida al bien de España, pues creo que sí lo tiene. Y es lo que hemos intentado resaltar con la obra.
El 2013 es el año en el que te embarcas en este. Tu proyecto se define como más personal. Cuéntanos un poco cómo surge Mi Princesa Roja.
Bueno, pues precisamente con una conversación con mis hijos, en los que vi que pues que no sabían quién era José Antonio, como le pasa a la mayor parte de la juventud y como le pasa a la mayor parte de 50 para arriba, no tienen mucha idea. Y muchos la tienen equivocada. Entonces, ¿cómo les cuentas una historia sin que se aburran? Pues con la música. La música es un vehículo extraordinario que permite llegar al corazón rápidamente. Y creo que se ha conseguido.
Y entonces es cuando entra en juego Juan Carlos Varona, que es un gran tenor que interpreta a José Antonio. Eres bilbaíno de nacimiento, has dedicado toda tu vida a lo que es tu pasión, que es la música. Has interpretado numerosos personajes protagonistas en musicales, como por ejemplo El Fantasma de la Ópera, también en zarzuelas. Pero de repente suena el teléfono y te llaman y te dicen: ¿quieres meterte en la piel de José Antonio Primo de Rivera, de su faceta más íntima y personal? ¿Quieres protagonizar una historia de amor?
Sí, fue exactamente así. Yo debo reconocer que tenía una idea muy sesgada del personaje y tenía pues cierta prevención, pero los artistas nos debemos a las ofertas que nos hacen, y después de estudiarlo con detenimiento me pareció que era un personaje que valía la pena hacer, y el tiempo me ha dado la razón.
¿Y qué has descubierto? Porque claro, el artista se tiene que meter en su piel y conocer su historia, sí, y leerse biografías a lo mejor y escritos de su puño y letra también para empatizar, ¿no?, con ese personaje histórico.
Sí, he descubierto que era un hombre trabajador, un hombre muy bien formado, un hombre muy poético, un hombre polifacético y comprometido con la realidad que le tocó vivir. La verdad, un auténtico héroe, en un sentido. A mí me gustaría ser José Antonio en muchísimos aspectos de mi vida. Esto es lo que puedo decir después de conocerlo mejor y de meterme en su piel durante más de 100 funciones.
¿Héroe por qué?
Bueno, porque dio un paso, no sé si un paso, muchos pasos adelante, se puso ahí en el candelero y se jugó la vida. Él pudo haber salvado su vida si hubiese sido más miedoso, más precavido. Y yo creo que fue heroica su decisión de estar ahí defendiendo los intereses de las personas desfavorecidas, defendiendo sus ideales, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo, en fin, un proyecto político para su país, ¿no?
Sin embargo, en Mi Princesa Roja no es un musical que hable de política, es un musical que habla de emociones.
Así es.
Álvaro, ¿qué es lo que cuenta Mi Princesa Roja?
Bueno, pues básicamente lo que hemos intentado contar es que José Antonio tenía una vida privada también y una vida intensa, muy interesante, y yo creo que eso se ha conseguido. Es decir, tenía unos amores con la esposa del embajador rumano en aquel momento en España, y fueron una relación con la princesa Roja muy interesante. No solamente era la cuestión, digamos, de hombre y mujer, sino también políticamente ella era una mujer que tenía unas inquietudes sociales y políticas. Por eso él la llamaba mi princesa Roja. Y creo que aunaron muchos criterios. Incluso ella le permitió conocer personalmente al presidente Azaña, que es otro personaje que sale en la obra. Es un personaje históricamente fallido porque cometió muchos errores, pero que estaba bien intencionado. Lo que pasa es que no supo realizarlo, ¿no? A José Antonio le sacó de quicio. Y ese trío pues fue muy, muy importante, porque gracias a esa relación que hubo con la princesa y con Azaña, pues intentó mantener a José Antonio fuera de la calle para preservarle de un asesinato tan probable como fue el de Calvo Sotelo, por ejemplo, o el que intentaron hacer con Gil Robles, que fue fallido por una cuestión de suerte. De buena suerte para él, pero iban también a por él. En aquel momento, que ahora en algunos ámbitos pues se recuerda con nostalgia y con... En aquel momento España era un horror, en el que la vida de cualquier persona, incluso la del presidente de Calvo Sotelo, que era de la una importantísimo figura de política, pues le pegaron cuatro tiros en la puerta de su casa, ¿no? Es decir, la vida de una persona no valía nada, y la España de aquella república era un desastre.
Estamos entonces ante un musical, sí, donde hay historia, donde sí aparecen personajes de nuestra historia, como puede ser Azaña, Franco, Pipo de Llano, Largo Caballero,
sí,
donde está la historia de amor. Y fíjate que escuchándote me ha recordado una anécdota que me ha ocurrido esta mañana. Iba caminando por la calle, dirección al trabajo, y detrás escucho a un hombre de mediana edad que dice: suerte tenemos que vivimos en la época que vivimos y no hemos tenido que vivir como nuestros abuelos una guerra.
Ciertamente. Aquí hay una clase media, hay un confort, digamos, mínimo, que permite que las cosas todavía se discutan. No se obliguen a las otras partes a hacerlas por la tremenda, ¿no? Y eso es lo que nos está salvando, pero la situación es muy caótica la que estamos viviendo en estos momentos. Y la clase política está dando un ejemplo horroroso.
Antes de despedirnos, porque nos quedan dos minutos, el martes 19 hay una función muy especial de Mi Princesa Roja, es una función solidaria,
sí,
donde el dinero recaudado se va a destinar a los refugiados de Siria, SOS Siria, de Mensajeros de la Paz y Remar. Es una función muy, muy emotiva. Juan Carlos Barona, de todas las que has dicho más de 100, esta tiene un matiz muy especial, ¿verdad?
Oh, ya lo creo que sí. Sí, es cuando lo artístico sirve para algo, claramente, ¿no? A mí me apasiona hacer conciertos benéficos, me gusta, porque entonces me siento muy útil y me siento un instrumento para cosas realmente que valen la pena.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Merece la pena descubrir a esta figura de nuestra historia, descubrirla además desde la parte más íntima. Está con nosotros Álvaro Sáez de Heredia, director, productor, guionista, y está con nosotros su protagonista a través del teléfono, que tuvimos la oportunidad de tenerle con nosotros cuando se estrenaba Mi Princesa Roja el pasado mes de octubre. Juan Carlos, gracias también a ti.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Si te parece, nos quedamos escuchando esa balada final que sí pone los pelos de punta, y nos despedimos de todos los oyentes de La Mañana en Madrid precisamente con Mi Princesa Roja, su balada final.
Con mucho gusto.
En el control técnico está Óscar Campuzano, Mila Sánchez, y en la producción Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Feliz fin de semana.
Tú, mi amante elegida y anhelado tabú,
cuando ahora te abrazo.